Medios tan poco sospechosos de ser contrarios al juancarlismo como el diario El País del Grupo Prisa, aval de la monarquía en el entorno progre del régimen del 78, han abierto definitivamente este fin de semana la mano que tapaba la boca en sus páginas y acogen ya abiertamente la posibilidad de que el entonces conocido como Juan Carlos I, rey, fuera el instigador intelectual del golpe de Estado de Tejero en 1981. Y todo por la publicación de las fotos y grabaciones de la relación sentimental y carnal del entonces rey con la entonces vedette Bárbara Rey. La clave de bóveda de la transición y el juancarlismo se tornan ahora en la mentira sobre la que un linaje extranjero mantuvo la jefatura del Estado heredada del dictador Francisco Franco en España.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es martes 15 de octubre de 2024. Este es el capítulo 1322 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, y hoy vamos nuevamente con Juan Carlos de Borbón. Yo creo que ha sido recientemente en una intervención en Trending, el informativo semanal que sale los jueves de Emilcar FM, en el que me he referido al rey, pero podría haber sido aquí, porque como no lo he mirado, pues este es mi caos. No es una aversión especial hacia Juan Carlos de Borbón. Sabéis que soy republicano, todas estas cosas ya las conocéis. No soy un republicano, cada vez lo tengo más claro, que sea un nostálgico de la Segunda República, aunque creo que tuvo muchísimas luces y sus sombras también, por qué no decirlo. Pero sobre todo, y fuera un poco de esta pelea entre abuelos que decía una vez, creo que Feijóo, es una defensa de la República como una forma de gobierno en la que no depende de un espermatozoide caprichoso y de un linaje, insisto, extranjero, el hecho de la jefatura del Estado y bueno, pues prefiero, por lo que sea, que la jefatura del Estado dependa del voto y de los ciudadanos y de las ciudadanas. Bueno, independientemente de eso, digo, no se trata de una fijación con Juan Carlos, se trata de una fijación con la idea de que Juan Carlos era una especie de ser de luz, una especie de hada buena, que todo lo hizo bien y que además nos salvó del golpe de Estado. Pensadlo bien, se han escrito grandes libros, algunos se han llevado incluso al cine, pero vayamos ahora con la realidad, vayamos con los hechos, con los facts. Espero haberlo dicho bien porque se puede equivocar con otra palabra en inglés. Vayamos con los hechos. Los hechos surgen ahora. Y los hechos surgen de la misma manera en que hemos conocido históricamente la verdad. La verdad histórica, valga la redundancia, en torno a cada uno de los Borbones que en este país han sido reyes. Y de los que no han sido reyes también. La verdad no sale del Parlamento. La verdad no sale de ninguna investigación llevada a cabo en sede parlamentaria o por las Cortes Generales o por no sé qué tipo de organización, organismo o tribunal del Estado. Porque eso la Constitución lo deja bien claro. El rey es inviolable. El rey es inviolable significa que si el rey con su moto atropella a alguien por ir bebido, no puede ser juzgado. Alguien puede decir, no, la inviolabilidad del rey tiene que ver con el ejercicio del cargo. No tiene que ver con el ejercicio del cargo. Lo hemos podido ver. Han ocurrido cosas por las cuales Juan Carlos de Borbón podría estar en la cárcel en España y no en el exilio ese raro en el que está por ahí en Abu Dhabi intentando montar su fundación para dejar todo el dinero que ha robado de comisiones por ser el rey que fue. a sus nietos o a sus hijos, si es que se atreven a coger ese dinero. Yo creo que no, yo creo que serán los pillos de sus nietos los que finalmente agarrarán ese dinero. Claro, esto nace ya complicado. Nace complicado porque Francisco Franco, un dictador, un señor que dio un golpe de Estado y ganó una guerra con la ayuda del fascismo, lo designa como su sucesor a título de rey. Ya su abuelo, Alfonso XIII, se tuvo que ir de España porque, no porque lo hiciera bien o mal, sino porque realmente después del golpe de Estado que llevó a Primo de Rivera, el padre de José Antonio Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera, lo lleva al gobierno y a una dictadura, luego dictas blandas con otros presidentes, Alfonso XIII cayó y siguió siendo rey. No cayó de caer, sino cayó de callar. Y cuando el pueblo pudo votar, que fue en unas municipales, ni siquiera en unas legislativas, votó a los partidos que eran antimonárquicos. Y de ahí nace la Segunda República y su legitimidad. De un rey nuevamente como otros antes, como Fernando VII, como otros, un rey felón, un rey traidor, como lo ha sido Juan Carlos I de Borbón. Traidores a la idea de España, traidores a la idea de la democracia. Traidores, al fin y al cabo. En España no hay reyes de linaje español desde los Trastámara. Después vinieron los Habsburgo y finalmente, después de la Guerra de Sucesión, aquí se impuso una monarquía de origen francés que no es otra que la de los Borbones. Mezclada, porque las monarquías europeas han ido mezclando y entonces tenemos a parte de la familia de origen griego, por matrimonio, porque se casa con Sofía de Grecia y, bueno, y relaciones con otras familias reales, como pueden ser la familia real británica, que en realidad es alemana. Bueno, estas cosas que pasan con la sangre azul y con las patrias. Lo que ahora hemos sabido, curiosamente lo ha terminado comprando OK Diario, el libelo ese del señor Eduardo Inda. Pero bueno, que hay que reconocer que como lo que le va a este tipo de cosas, pues a veces, si no necesita inventarse las mentiras porque es tan gorda la verdad que parece una mentira, pues sacan la chequera. Me gustaría saber quién está pagando ahora. ¿Qué poder de económico español está pagando detrás de Eduardo Inda para que ahora y no antes se sepa lo que se está sabiendo? Un semanario de Países Bajos, Privé o algo así, publicó las fotos que el hijo de Bárbara Rey tomó con Bárbara Rey y el rey en actitud más que cariñosa y claramente en una actitud de pareja, que eran lo que entonces eran. Decía el diario El País que el rey le llamaba a Bárbara Rey la parienta. Dicen que porque el apellido artístico de la vedette era Rey. Dicen también que existen unas, y no tengo ninguna duda de que es cierto, de que existen unas grabaciones del salón y de la habitación en donde el rey tenía sus encuentros sexuales con Bárbara Rey. Suena todo muy reiterativo, pero es que la señora se apellidaba Rey, por lo que sea. Todo esto, para añadirle un poquito más de bizarrez, lo grababa el hijo, a orden de la madre. Hijo y madre que ahora mismo están completamente enfrentados, incluso en los tribunales. Los servicios secretos del Estado, el CNI, el CSID en aquella época, hizo todo lo que pudo y todo lo que estuvo en su mano por hacerse con las copias de esas grabaciones que, no obstante, estaban replicadas y, por lo tanto, los servicios secretos de España siguen buscando esas grabaciones, aunque todo el mundo reconoce que hoy en día el crédito de Juan Carlos, de quien fuera Juan Carlos I, está tan por los suelos que si aparecieran hoy esos vídeos o se publicaran en algún sitio esos vídeos del entonces rey practicando sexo con la vedette, pues tampoco podría caer más abajo la monarquía. En aquel momento sí, en aquel momento evidentemente todas las cloacas del Estado le dieron a esto la capacidad de desestabilizar el país y desestabilizar la monarquía. Recordemos que todo el mundo pensaba que esto se basaba en que Juan Carlos era el pilar básico de nuestra democracia. A nadie le llamó la atención, pero a nadie es a nadie, que alguien tan cercano a Juan Carlos de Borbón, el general de división, si no recuerdo mal, Alfonso Armada, fuera el impulsor fundamental del golpe de Estado de ese señor tan patético, con tricornio, corbata también creo que llevaba, bigote y su pistola en mano, con aquello de se sienten, coño, todo el mundo al suelo, el señor Tejero. Claro, era muy extraño. Era muy extraño que la persona de confianza en el ejército español del monarca estuviera detrás del intento de golpe de Estado y que, sin embargo, el monarca no lo estuviera. Lo que desvelan algunas de las grabaciones que se han publicado por parte de OK Diario y de las que se hace eco el diario El País, insisto mucho en esto porque OK Diario no es más que un libelo, son conversaciones entre Bárbara Rey y el rey, en las que el rey, Juan Carlos I de Borbón, le dice a Bárbara Rey: fíjate este cómo está callando todo, refiriéndose a Alfonso Armada. Sin embargo, por Sabino Fernández Campo, en aquel momento jefe de la Casa del Rey, y que fue el que mantuvo una tensa conversación a lo largo de la noche, en varias ocasiones, de aquella noche del 23 de febrero, con Alfonso Armada, y el que verdaderamente podríamos considerar el baluarte para defender la democracia y para que no hubiera un golpe de Estado, muy a pesar de la enajenación en la que se encontraba Juan Carlos de Borbón en aquel momento, Juan Carlos parece que le dijo a Armada: hay que hacer algo, esto se nos está yendo de las manos, España está pasando una crisis muy profunda. Recordemos, había dimitido Adolfo Suárez, parecía que se estaban yendo por todas partes grandes fugas de agua de la reforma del 78 y que aquello iba a ser un problema. Alfonso Armada parece que lo que intenta es convencerle al rey de que el propio rey acuda en ese momento al Parlamento, cuando se va a votar a la investidura de Calvo Sotelo, y establezca el hecho de que España está en una situación de crisis tan enorme que él, con la legitimidad que tiene como rey, propone un gobierno de unidad nacional dirigido por Alfonso Armada. Sin embargo, Juan Carlos, cobarde, lo que hace es decirle a Alfonso Armada: yo no puedo ir. Y a partir de ahí Alfonso Armada pone en marcha todo lo demás y ocurre todo lo que ocurre. Y cuando Juan Carlos observa que ni siquiera la mayor parte del ejército, ni de lejos la gran parte del ejército español, da el paso de seguir a Tejero y Armada en toda su aventura golpista, gracias, enormes gracias, me lo contó una vez alguien que después fue agente del CNI y que en aquel momento era simplemente del cuerpo de paracaidistas, era un sargento, creo, o algo así. Yo lo conocí ya como teniente de paracaidistas, sería algo más que sargento. Me relata cómo encierran a una parte de la cúpula militar, los mandos intermedios, los suboficiales sobre todo, y deciden no dejarle salir de una habitación a una serie de personas que podían tomar una decisión equivocada aquella noche. Cuando aquello no se produce, cuando el ejército no sale, cuando no volvemos a vivir un 36, entonces el rey sale en la televisión pidiéndoles a todos que paren. Y en esas conversaciones privadas, el rey lo que viene a decir es: nunca pensé que llegaría a haber disparos. Cuando el rey dice: nunca pensé que llegaría a haber disparos, ¿a qué se refiere? a que todo lo demás lo sabía. Todo esto empieza ya a publicarse en la prensa seria, que fue en algún momento juancarlista. Y me dice un amable oyente que tiene acceso a información y que tengo que mantener una conversación despacio, muy despacito con él, algo que por otra parte yo intuyo, dado que la historia no miente. Y es que quizás yo no lo vea, ya lo he dicho aquí alguna vez, pero en algún momento se sabrá todo lo que en estos momentos ocurre en torno al actual rey y a la actual reina. En algún momento ha de saberse, porque estas cosas, en fin, aunque sea un siglo después, las cosas se saben. Ni un Borbón, ni un solo Borbón se ha salvado de la corrupción, se ha salvado de hacer lo peor para España, porque ni siquiera son españoles. Da igual las pulseras que se pongan, da igual la cantidad de veces que se tomen la mano en el pecho un 12 de octubre o que miren con esa seriedad a las tropas y al ejército haciendo su parada militar por las calles de la Castellana. Da igual. No son españoles, nunca lo han sido. A mí me da igual porque en realidad no quiero ningún rey, ni español ni extranjero, pero ¿hasta cuándo vamos a dejar que nos sigan tomando el pelo? Si medios juancarlistas, medios que han protegido todo lo que en aquel momento ya era Vox Populi, porque era Vox Populi, porque yo tengo 56 años y de lo de Bárbara Rey ya se había hablado, pero todos pensábamos que era la típica cosa que se dice, ¿no? Ahora ya sabemos que no. Están por salir más cosas, saldrán, si es que los servicios, digamos, de inteligencia del Estado no lo impiden. No deberían de estar los servicios de inteligencia del Estado para proteger a un monarca emérito, caído en un profundo desmérito y que solo es un ejemplo vivo de lo que podemos esperar de quien no puede perder nunca el poder. Derechas o izquierdas, quien se mantiene demasiado tiempo en el poder se corrompe. Si en el poder te mantienes por la sangre y nadie puede quitarte, la corrupción, el cáncer para tu país, para tu sociedad, para la política y para la democracia está asegurado. Es el momento de que despertemos y es el momento de que en España nos planteemos que se necesita un proceso constituyente que no incluya a la monarquía. O al menos que el pueblo sea consultado. Y fijaos que yo tengo muy pocas expectativas en que hoy en día el pueblo español vote contra la monarquía. Entre otras cosas porque va a haber ideologías políticas periféricas que van a considerar que no tienen nada que votar en una votación sobre la monarquía española porque ellos no son España. Y bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? Que no soy optimista, pero que algo hay que hacer, algo importante. Cuando se pide transparencia para las cosas de la monarquía, siempre se alude a la seguridad. Pero detrás de todo esto no hay seguridad, hay impunidad. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en pedrosanchez.eus, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Milcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana. Un disclaimer, ni el contenido de este podcast, ni el contenido de su guión, que no puede conocerse previamente porque estaba en mi cabeza, eran conocidos previamente por el responsable de esta red. Pobre Emilio, no quisiera verle yo con problemas legales de ningún tipo. Hasta mañana, familia.